Bueno, estamos de vuelta. Bienvenidos a aquellos también que nos ven en el turno de tarde a través de Mírame Televisión Fuerteventura. Ahora por la mañana son 57 minutos los que pasan sobre las 8 de la mañana y vamos a recibir a uno de los consejeros en la oposición del Cabildo Insular de Fuerteventura. Hablamos de Alejandro Jorge. Bienvenido, Alejandro. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias.
Bueno, nos ha llamado mucho la atención una iniciativa que se ha creado por parte de la oposición en este momento en el que parece que hay pues mucha crispación, muchas diferencias entre algunos representantes institucionales. Una iniciativa que usted ha dado a conocer a través de las redes sociales que se llama Labor en Positivo. ¿Qué
sí.
significa?
Bueno, efectivamente, usted que me conoce hace bastantes años, sabe que siempre que me ha tocado estar en la oposición, que es la mayor parte del tiempo, dicho sea de paso, he intentado, digamos, construir, no destruir. Y dentro de la construcción es evidente que puede entrar una crítica al gobierno, pero luego siempre hay que ofrecer en paralelo una alternativa. Y es evidente que, haciendo honor a la verdad, hablando con muchas personas de Fuerteventura, me decían que era importante también visibilizar la labor de la oposición. Uh-huh. Y claro, es verdad que a través de los medios de comunicación tienes una plataforma de comunicación muy importante, pero también los medios de comunicación se nutren de las redes sociales, que son fundamentales y que ahora mismo pues funcionan de maravilla cuando los políticos también queremos palpar la opinión de la sociedad. Y por eso he creado esta nueva ventana, por decirlo de alguna manera, que se llama pues Labor en Positivo, donde voy a visualizar la gestión que venimos haciendo desde la oposición en el Cabildo de Fuerteventura.
¿Labor en Positivo se trata, como decimos, de huir de la crispación política? ¿De más que criticar, aportar?
Es cierto que hemos estado en un mandato bastante complicado, difícil. Coalición Canaria pasó a la oposición después de prácticamente 36 años gobernando. Es verdad que con un periodo del 95 al 99 en la oposición, pero de los 40 años aproximados de democracia, 36 lo ha presidido Coalición Canaria. Es verdad que luego todo el mundo conoce la manera que salió el gobierno del que yo era vicepresidente y pasamos a la oposición. Toda esa historia todo el mundo la conoce y saben lo que había detrás. Y es normal también que entre los partidos políticos se respire cierta tensión. Pero no debemos tampoco nublarnos y debemos de seguir apostando y realizando propuestas en positivo y no solo circunscribirlos a los plenos. Esto es muy importante. Porque en los plenos puedes presentar mociones, pero también puedes hacer preguntas, hacer ruegos. Yo soy de los que me gusta presentar muchos escritos, haciendo propuestas que no es necesaria que vayan al pleno, sino que es para tratar directamente con los consejeros. Podemos visitar obras, asistimos a actos. En definitiva, eso no está reñido con hacer una crítica contundente dentro de lo constructivo cuando hay que hacerlo. Pero siempre he tenido la mano tendida. Es más, aquí he llegado a poner claramente ejemplos. Cuando era Marcial Morales el presidente del Cabildo y, si me permite la expresión, se lo fueron a comer literalmente en una reunión de sanidad, y estando yo en la oposición di la cara por el presidente porque era una crítica injusta en aquel momento, y creo que es la manera que la gente tiene para palpar en este caso el trabajo. De ahí el resultado, teníamos un consejero y alcanzamos tres.
Uh-huh. ¿Le pareció injusta aquella crítica de los colectivos sanitarios a Marcial Morales con el déficit que tiene y que padecemos en Fuerteventura en materia sanitaria? Fíjese que hemos hecho una nueva encuesta en nuestra web a la que le invito a participar. Solamente tienen que acceder a ondafuerteventura.es y volvíamos a preguntar en qué áreas debería invertir las instituciones majoreras y, además de las infraestructuras, de la educación, de las carreteras y de otros asuntos, como por ejemplo las ayudas para las pymes, la fuerza arrolladora, prácticamente el 60% de los votos, ha vuelto a ser la sanidad, como ya hicimos en las encuestas preelectorales del 2019. Por lo tanto, sabiendo esto, le repito, ¿le pareció injusta las quejas de los pacientes, concretamente de los pacientes oncológicos?
Bien, me alegro que me haya hecho esa pregunta porque hay que contextualizarlo. Evidentemente, todas las críticas que recibimos en materia sanitaria son justas en el sentido de que hemos tenido un déficit en materia sanitaria muy importante en los últimos 20 años en Fuerteventura, y es una cuestión que hay que ir paliando. Es cierto que se ha ido poniendo encima de la mesa diversas medidas en estos últimos años para intentar, digamos, mejorar esa situación. Cuando me refería a la crítica injusta, es que en un momento determinado, en una reunión, puedes hacer una crítica injusta al presidente en esa reunión, concretamente en ese tema. Y era un, digamos, estaban achacándole al Cabildo de Fuerteventura pues un error que había cometido el gobierno de Canarias y que no había atendido. Y entonces yo lo que dije en esa reunión era, debemos de contextualizarlo, utilicé esa palabra, porque yo no puedo, estando en la oposición, decir que el culpable es Marcial cuando la competencia de esto la tenía el gobierno de Canarias y que me costaba que desde el Cabildo en reiteradas ocasiones se lo habíamos pedido al gobierno de Canarias. Por tanto, esa era la, digamos, el motivo. Pero si me dicen que la población critica la situación de la sanidad, la educación, es normal que lo haga y que los políticos estemos para dar respuesta. Pero si miramos el balance, es verdad que estos años se ha ido mejorando, por lo menos en algunas disciplinas médicas, aunque queda mucho camino por recorrer, es evidente.
Bueno, Alejandro, usted está en la oposición, ha estado en esa primera parte del gobierno, del actual Cabildo Insular, ahora mismo está en la oposición, aboga por una labor en positivo, cosa que seguramente será muy relajante para todos los posibles electores y sobre todo para los vecinos de Fuerteventura. ¿Cómo valora los meses desde marzo en los que hay un nuevo grupo de gobierno en el Cabildo?
Bueno, mire, doña Nuria, yo le voy a decir lo que realmente pienso porque soy así de transparente. Es verdad, y hay que reconocerlo, que hay que entender lo que hizo Coalición Canaria y Partido Popular. Debemos de empezar por ahí. Yo entiendo perfectamente que Coalición Canaria y Partido Popular pues quisieran entrar a gobernar. Ellos, entre mantener a Blas Acosta en la presidencia del Cabildo y al gobierno anterior y entrar a gobernar, aunque sea con Sergio Lloret de presidente, pues escogieron lo segundo. Eso es legítimo, es legítimo. Es verdad que uno es humano y a mí me afectó que, por ejemplo, compañeros que iban en mi lista, por muchos problemas que hubieran tenido con Blas Acosta, conmigo no los tenían y a mí también me dejaron en la estacada, en el sentido de no avisarme de que no iban a ir al pleno, porque el día del presupuesto, no aparecer cuando se va a aprobar el presupuesto y no decirte nada, no cogerte el teléfono, yo creo que no son actitudes propias de personas que quieren dirigir.
Que iban de la mano, además, ¿no?
Claro, no es justo. Y es un gesto que marca. A mí siempre me han enseñado, tanto mi padre como mi madre, que los valores y los principios son fundamentales. Y yo puedo ir por las calles de Fuerteventura con la cabeza alta. Y sobre todo, prefiero estar en la oposición, pero tener palabra y que la gente pueda decir, oye, cuando haya que pactar, con este se puede pactar, porque este, si da la mano, cumple. Y eso para mí es lo más importante, más allá de tener un cargo mayor o un cargo menor, porque yo podía estar en el gobierno. A partir de ahí, es evidente que a nosotros nos tocó, si me permite la expresión, bailar con la más fea, como decimos aquí en Fuerteventura. Teníamos una pandemia, pero es que la pandemia llevó a un confinamiento donde durante 3 meses tuvimos todos los procedimientos paralizados. O sea, no se podía dar una subvención, no se podía hacer una licitación. Es como si nos dicen que de un año de mandato solo tenemos 9 meses. Pero es que luego había que readaptar la administración pública a la nueva situación de pandemia y, por tanto, había que activar el teletrabajo. Fue muy duro, fueron meses muy duros. Creo que estuvimos a la altura. Lo digo con sinceridad, no porque tenga que defenderme a mí mismo, pero creo que el gobierno anterior dio sensación de tranquilidad y de seguridad. La inestabilidad no llegó por parte de los que fuimos desalojados del gobierno. A partir de ahí, tenemos un gobierno donde yo creo que lo que les queda pues, de mandato es la tendencia también, yo lo decía en materia de deportiva, y lo han reconocido varios concejales de la isla. Se había hecho un trabajo enorme, se había puesto a disposición de los ayuntamientos más dinero que nunca, y insisto, en medio de una pandemia, y así con un montón de iniciativas, no solo en materia deportiva, seguridad de emergencias, en cultura, en turismo. Y este gobierno reconoce, por lo menos aunque sea con la boca pequeña, que efectivamente todo lo que se está haciendo era lo que se venía haciendo. Y si ellos ahora inauguran una obra, y la hubiéramos inaugurado nosotros. Con lo cual, mire, yo creo que hay que mirar para el futuro también, no olvidarnos de lo de ahora, pero lo que sí está claro es que el llamamiento que yo hago a los partidos de Fuerteventura es que la estabilidad institucional es fundamental. No puede ser en Pájara 4 concejales de deporte, no puede ser una presidenta, luego un presidente, luego otro presidente, y luego que se oyeran y se escuchara fuertemente esos tambores de guerra de que podría haber otro cambio más en el Cabildo de Fuerteventura. Creo que no es justo, creo que la población no se lo merece y lo que pide la población de Fuerteventura, ya que cuando no tenemos ningún pudor luego en tocar, y lo digo genéricamente, en tocar en la puerta de un vecino para que nos vote, para pedirles el voto, por lo menos que tengamos todos los políticos la decencia de generar un clima de confianza y de estabilidad en el 2023.
Bueno, decía una presidenta cuya presidencia fue arrebatada en un pacto en el que usted formó parte, que fue el segundo presidente, Blas Acosta, el tercer presidente, que ha sido Lloret, y el cuarto, que fue un titular de Marcial Morales, que fue totalmente negado por los partidos que supuestamente iban a suscribir una nueva moción de censura. ¿Por qué considera que Marcial Morales salió hacia adelante, bueno, mojándose de esa manera, que incluso daba una fecha de 15 días para cambiar el gobierno insular?
Bueno,
¿con qué motivo?
Y una de las cosas que yo digo de gracia es que yo también fui presidente realmente, aunque fue en este caso en funciones, pero fui 15 días presidente y muy orgulloso.
Cuando dimitió Blas Acosta,
sí, efectivamente. Y muy orgulloso. No me hubiera
bueno,
gustado.
Bueno, vale, entonces sí hubo cuatro.
Nunca me hubiera gustado ser presidente en esas circunstancias. Igual que firmé con Blas Acosta porque el partido me lo dijo, también lo hubiera hecho con Lola García y hoy hubiéramos estado hablando de una estabilidad institucional.
¿Hubiera apostado por ese pacto, coalición, Partido Socialista y Nueva Canarias?
El Partido Socialista, coalición Canarias, hombre, yo creo que hubiese también sido un pacto estable, pero insisto,
¿lo ve viable para el 2023? ¿O estamos muy lejos después de todo lo que
estamos lejos y nunca se sabe lo que va a pasar, cómo van a quedar la distribución de escaños en el Parlamento, en la isla, pero lo más importante es lo que decíamos antes, doña Nuria, que haya un clima de entendimiento y de estabilidad. Y para mí lo más importante, más allá de poder estar gobernando ahora en el Cabildo y haber elegido estar en la oposición, es que en el 2023 la gente sepa perfectamente que uno es de fiar. Y eso es fundamental, eso sí que es fundamental.
¿Cree que todo lo que está ocurriendo en el Cabildo y en los ayuntamientos va a pasar factura a los partidos que han suscrito o que han cambiado gobiernos? ¿O cree que directamente lo que va a subir es la abstención por una incredulidad por parte del electorado?
Vamos a tener que hacer un esfuerzo. A lo que me preguntaba antes de salir a esa pregunta, Marcial Morales, cuando opinó de una manera, es evidente que Marcial es una persona que es una voz todavía cualificada en la isla de Fuerteventura, una voz muy autorizada, y él dio su opinión. Yo no creo que lo esté dando para intentar dividir al actual grupo de gobierno. Él a lo mejor pues escucharía algo, tendría alguna información. Lo que sí es cierto es que ese idilio que nos quieren trasladar no es tal. Esa es la realidad. O sea, cuando lo vemos defendiéndose en los plenos y demás, muy bien. Pero las cosas de casa se arreglan de puertas para adentro. Y es verdad que cuando se fuerzan cosas, cuando prácticamente se obliga a un grupo de 7 consejeros a votar por otro que solo se representa a sí mismo y que puede ser censurado o que se censuró, es difícil, es complicado. Pero al hilo de la pregunta que me hacía, es fundamental.
¿Cuál será el comportamiento del electorado?
Yo creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para que no se dispare la abstención. Insisto también, hay tiempo para revertir la situación, de ahí que haga propuestas como esta de labor en positivo, de escuchar a mucha gente. Yo hablo a lo largo de la semana con decenas y decenas de personas y estoy todo el día donde se me requiere. Creo que esto es fundamental y luego pues hacer una labor de no de pedagogía, sino de respeto, de consideración hacia la población majorera. Y creo que a quien le va a pasar factura en el 2023, más allá de los resultados electorales, de hablar con una familia o con otra para que te vote, para mí va a ser a los partidos políticos que han faltado a su palabra. Yo creo que das poca credibilidad y fiabilidad. Y no hablo con esto de tener 2 concejales y ser alcalde o tener un consejero y ser presidente. No estoy hablando de eso. Porque es legítimo. Si me apoyan, hoy en día Sergio Lloret, con todos los respetos, es presidente del Cabildo porque ha tenido el apoyo de 12 consejeros y consejeras que le votaron en una investidura. Pero es que esto es así. Había que elegir presidente y el único que tenía los apoyos era él. Eso no se puede discutir. Eso es legítimo. Pero de cara al 23, los partidos políticos tendrán que valorar quiénes son los que cumplen y respetan o, a no ser que quieran jugar a una ruleta rusa y pactar con personas que sabes que cuando te dan la mano, pues igual en la otra te están clavando un puñal por la espalda.
De cara al 23, ¿Alejandro Jorge está más próximo a Nueva Canarias o al Partido Socialista?
Pues mire, yo lo he dicho muchísimas veces. Hoy, de hecho, tengo una reunión con el portavoz parlamentario y coordinador territorial, Luis Campos, que viene a Fuerteventura. Creo que esa reunión teníamos que haberla realizado mucho tiempo antes. He dicho en numerosas ocasiones que yo donde estoy es en Nueva Canarias, que no me quiero, lo que no quiero es que me empujen de donde estoy, estoy tranquilo. Es verdad que no lo pasé bien. Yo, es la punta del iceberg lo que ha salido en los medios de comunicación, porque yo lo pasé realmente mal y creo que no merecía salir de la presidencia tan abruptamente como salí, pero en política lo que no te mata te hace más fuerte y tienes que saber que esto puede ocurrir. A partir de ahí, yo estoy donde estoy, que es en Nueva Canarias, sigo haciendo oposición desde Nueva Canarias y es lo que el partido es el que tiene que decir qué es lo que espera de mí. Y eso es a lo que yo creo que viene Luis Campos hoy.
El partido decidirá, además, últimamente se están celebrando pues algo que ustedes han tildado como modelo de futuro desde el canarismo progresista, es decir, esos foros abiertos que está celebrando Nueva Canarias de cara al Congreso y de cara a mover las fichas o a seleccionar las fichas para las próximas elecciones del 2023. ¿Cuál es su línea roja en Nueva Canarias?
Nunca ha sido de poner líneas rojas. Es evidente que, mire, cuando yo accedí a la presidencia del Cabildo, o en este caso a la candidatura, le dije a los compañeros, lo más importante es el resultado electoral. Román Rodríguez me ha pedido el diputado para poder cambiar Canarias. Efectivamente, el diputado de Nueva Canarias por Fuerteventura, que hoy en día, o fue Sandra Domínguez hasta que pasó a los no escritos, fue determinante para que Román Rodríguez fuera vicepresidente del Gobierno de Canarias. Sacó un diputado más que Podemos y eso hizo que la vicepresidenta primera, vicepresidencia, recayera en Román Rodríguez. Yo decía, esto es como el fútbol, o sea, por encima de mí, si tiene que venir alguien y jugar de titular, que juegue. Y siendo ya elegido candidato yo al Cabildo, le llegué a decir a Román, si encuentras a alguien mejor que yo para presentarlo, para sacar mejores resultados y enviar a Gran Canaria, o en este caso a Canarias, el mejor resultado posible para poder cambiar el rumbo de Canarias, cuenta conmigo. Y eso lo hice. A partir de ahí, el partido ahora está en un estadio donde tiene que reestructurarse internamente. Yo no estoy en la coordinación, yo no soy el coordinador, soy una persona, creo que, no voy a decir destacada, pero sí soy un miembro del grupo en el cual estoy en la oposición. Y lo que tiene que hacer Nueva Canarias también es aprovecharse de mí en el buen sentido. Para eso estoy. A partir de ahí, el futuro, yo no decido el futuro. Igual ni siquiera Nueva Canarias cuenta conmigo para estar en ninguna candidatura. Eso es muy pronto para desvelarlo. Hay que saber cómo va a terminar todo. Sabemos que Matías Peña ha llegado a un acuerdo importante que yo defendí. Porque mire, a mí se me puede achacar muchas cosas. Pero ponerme como obstáculo para llegar a acuerdos no se me puede poner. Porque más facilidades, de hecho fueron tantas las facilidades que le puse a asambleas municipales de Fuerteventura que recibí, digamos, críticas de mis propios compañeros en Fuerteventura y muchas de ellas con razón, por ser tan benevolente y por ceder tanto. Por eso no se entiende que me despojaran de la portavocía, bloquearan el acceso del dinero del grupo
Y
político.
actualmente, ¿quién ostenta esa cuenta? ¿Quién tiene la firma?
Ahora mismo está Sandra Domínguez en esa cuenta. Estoy yo y ya le he comunicado a Sergio Lloret y se le ha dicho varias veces que se incorpore a esa cuenta, pero lo que sí le puedo decir es que no se ha dispuesto ni un solo euro. El dinero está ahí y si no lo utilizan, pues con devolverlo tenemos. Yo lo que quiero es que se puedan poner de acuerdo tanto Sergio como Sandra para poder utilizar ese dinero que es un derecho, igual que tenemos obligaciones, también tenemos derecho para mantener el funcionamiento del grupo. Si no lo hacen, yo no tengo ningún inconveniente en devolver el dinero. De hecho, no se ha dispuesto de ni un euro hasta que ellos no se pongan de acuerdo.
¿Qué papel ejerce Sandra Domínguez o podría ejercer en Nueva Canarias?
Bueno, Sandra es verdad que se pasó a los no adscritos. Sandra es cierto que la quieren expulsar desde asambleas municipales de Fuerteventura para que también pase a los no adscritos en el Cabildo. Pero yo siempre he dicho que hablando se entiende la gente y que en las rupturas también hay que ser elegante. Creo que hasta en las rupturas, es como las rupturas matrimoniales. Es mejor, y sobre todo cuando hay niños por medio, intentar ser civilizado. Entonces, si se va a romper con ella definitivamente, pues yo creo que a lo mejor van a tener que tener alguna conversación y pactar una salida tranquila, más allá de que algunos pues no quieran que siga militando en AMF.
Esto sería en AMF, pero ¿a usted le gustaría contar con Sandra Domínguez en Nueva Canarias como un activo?
Yo en eso es que no me puedo pronunciar porque ni sé las intenciones de ella ni sé las intenciones de Nueva Canarias. Yo ahora mismo lo que tengo que saber es lo que quiere Nueva Canarias de Alejandro Jorge y con eso ya me basta a mí.
¿Le gustaría en cualquier caso que volvieran a contar con usted para la candidatura del Cabildo, Alejandro? ¿O tiene, yo sé que uno siempre responde que está al servicio del partido y allí donde el partido lo necesite va a estar? Eso lo tenemos claro. Pero en sus anhelos personales, ¿le gustaría ser de nuevo el candidato al Cabildo
pues
por
mire,
el trabajo que ha desempeñado? ¿O tiene una alternativa municipal, quizá?
Yo le voy a decir a usted la verdad. Aquí, como si estuviéramos hablando y no nos estuviese escuchando nadie. Pero es que me da igual, que soy transparente para lo bueno y para lo malo. Yo no me iba a presentar más a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura. Eso lo manifesté. Eso lo sabe incluso hasta el actual presidente del Cabildo. Yo no, lo único que aspiraba era terminar mi presidencia insular de Nueva Canarias, que incluso no me iba a presentar más. Pero estos últimos meses fueron duros. Y yo quería pues simplemente terminar mi mandato, febrero del próximo año, y marcharme.
¿De la política?
No de la política, de la presidencia de Nueva Canarias, porque ya había cumplido una etapa. Y eso lo iba a hacer coincidir con no presentarme más al Cabildo y luego pues irme a otra institución, como podía ser el Parlamento de Canarias. Yo a lo mejor me iba yo al Parlamento y a lo mejor al Cabildo, si se volvía a producir el acuerdo Nueva Canarias-AMF, pues a lo mejor era Sergio Lloret el candidato, si a los compañeros y compañeras les parecía bien. Yo no tenía ninguna pretensión. A partir de ahí, sí le puedo decir que yo voy a seguir en política, porque lo llevo en la sangre, voy a seguir en política y no me voy a presentar a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura en la próxima ocasión.
¿Aunque se lo pida Luis Campos en la visita que tendrá lugar hoy en Fuerteventura?
No creo que me lo vayan a pedir, sinceramente. No creo que me pidan eso. Yo creo que hoy es una toma de contacto para intercambiar opiniones, sobre todo para que ellos me escuchen y yo escucharlos a ellos y decirnos las verdades, ¿no? Mirándolo a los ojos y cómo fue todo, cómo no cedí la candidatura cuando me lo pidieron, por qué no lo hice, por qué apagué el teléfono debido a tanta presión, todo lo que ha pasado, lo que ha pasado este último año. Ha sido bastante complicado, pero insisto, en política hay que saber estar. Yo hubiese sido otro, doña Nuria, y me meto a gobernar y ya está. Me pongo a ganar 1.000 euros más al mes con cargos de confianza, cojo el coche del Cabildo, me voy a paseo por aquí y por allá y ya está. Yo prefiero estar en la oposición, de verdad, me siento más cómodo como estoy. Y eso no quiere decir que no aspire a gobernar, pero no a cualquier precio. Y yo tengo dignidad y tengo, sinceramente, creo que tengo capacidad. Nunca he ostentado un cargo que no sé que puedo hacerlo bien y en las próximas elecciones vuelvo.
¿No le parece que 10 meses después de que haya ocurrido todo, y no me estoy refiriendo al mes de marzo, donde este grupo de gobierno ya entra a gobernar en el Cabildo, sino todo lo que pasó desde ese pleno del 22 de diciembre, que es cuando empezaron a moverse los cimientos de su actual grupo de gobierno, hasta un día 25 del mes de octubre, son 10 meses en los que por primera vez Nueva Canarias se encuentra con usted para pedirle explicaciones?
Es cierto que ha pasado mucho tiempo. Es verdad que esta reunión se tenía que haber propiciado muchísimo tiempo antes. Al final no se ha realizado esa reunión, pero bueno, hoy yo siempre he dicho nunca es tarde si la dicha es buena. A partir de ahí, mira, mi familia sabe lo que yo he sufrido, ¿eh? Porque las personas de puertas para adentro también tenemos nuestro corazoncito. Para mí fue duro. Fue duro porque si hay alguien que apostó por el acuerdo con AMF fui yo, el más que aposté probablemente, insisto, porque quería llevarle a Román Rodríguez ese diputado para cambiar Canarias, como así se produjo. Ahí está David Perdomo en Puerto Rosario, ahí está Sonia Mendoza en Pájara, ahí está Oliver González en La Oliva. Ellos saben perfectamente que yo siempre intenté por todos los medios de alcanzar el mejor resultado posible y ahí lo conseguimos. Claro, es duro que llegues a un pleno el 22 de diciembre y que tus compañeros ni te cojan el teléfono, ni aparezcan, ni te digan nada, te sientes engañado y traicionado, porque si ellos tenían ese problema con Blas Acosta, pues habían que convocar una mesa de seguimiento del pacto. Oye, mira, nosotros tenemos este problema con el presidente y el presidente dará sus explicaciones y ellos darán las suyas. Lo que no se hace es no presentarte a un pleno y después se quejan de que fueron expulsados del gobierno, pero es que es normal, es que no cogían el teléfono, es que nos dejaron tirados en el pleno más importante del año. Fue muy duro todo ese tiempo. Y luego, desde el día 22, intentamos por todos los medios evitar la moción de censura. Al final, Blas Acosta dimitió y Sergio Lloret es el presidente. Lo que vaya a ocurrir en el 23, eso es otra cosa. Pero yo me quedo con que el lanzamiento que le hago a todos los partidos políticos y a los líderes políticos de Fuerteventura es que por lo menos Alejandro Jorge es una persona a la que se puede confiar. Otros no sé si pueden a estas alturas ya decir lo mismo.
Luis Campos se reunirá hoy con Sergio Lloret. ¿Forma parte de la agenda?
Yo creo que no forma parte de la agenda. Es verdad que quien tiene más contacto con Sergio Lloret es Carmelo Ramírez, que yo creo que tienen una muy buena relación y hablan a menudo, hablan más que ellos que por
¿Puede ser
ejemplo,
el
Luis.
candidato de Nueva a Canarias, Sergio Lloret, al Cabildo de Fuerteventura, Alejandro?
Nunca se sabe, es una
Bueno, de 1 a
posibilidad.
10, dígame más o menos sus
Yo
previsiones, que suelen ser acertadas, además.
no le puedo decir números, pero sí que puedo decir que los contactos entre AMF y
Tiene muchas
entre Nueva y
papeletas
entre
para ello.
lo que tengo todas las papeletas es que yo no lo voy a hacer. A partir de ahí, ellos tendrán que ver qué persona quieren. De hecho, es verdad que Asambleas Municipales de Fuerteventura ha manifestado más de una ocasión que le gustaría llegar a algún tipo de acuerdo con Nueva Canaria. Pero también se escucha de que si Sergio Lloret puede ser el candidato del Partido Popular, se llegó a escuchar que si iba a ser de Coalición Canaria. Se ha escuchado muchas cosas, pero lo que sí veo claro es que Asambleas Municipales de Fuerteventura fraguará algún pacto con algún partido para ir a las elecciones, probablemente.
Bueno, y además viene de ese pacto natural con ustedes y quizá pues a nivel regional quieran recuperarlo. Y en ese pacto, ¿el papel de Matías Peña?
Matías Peña, yo lo voy a decir claro, es una persona que hasta la fecha no le podemos achacar nada más que en el sentido de que por lo menos se ha mantenido firme, en el sentido de que él ha entrado en un partido, no ha entrado, ha llegado a un acuerdo, esto es muy importante matizarlo, ha llegado a un acuerdo con Nueva Canaria de integración como lo hay en Gran Canaria, donde hay muchos partidos locales, muchísimos partidos locales que llegan a acuerdos con otros partidos. Él ha hecho eso. Y a partir de ahí, pues dentro de ese acuerdo, él tendrá un papel, es importante decirlo, relevante, porque estamos hablando de un alcalde, es normal. Él tiene un papel relevante que jugar en el proyecto de Nueva Canaria, porque en estos momentos probablemente sea la figura visible más importante que tiene la organización en la isla. A partir de ahí, Nueva Canaria tendrá que ir tejiendo el resto de municipios, en donde hay valores importantes, está Pilares Rodríguez en Tuineje. No hay que, Nueva Canarias no debe de desechar los valores de la gente que ha estado y que está. Yo insisto, yo cometí el error de obsesionarme tanto con el diputado, siempre lo he dicho,
Sí.
que dejé atrás hasta mi.
Los comités locales, por
Y,
ejemplo, las
no,
agrupaciones
se ha
locales.
trabajado
¿Se ha
bien.
cuidado a esas agrupaciones?
Las agrupaciones se trabajó. Cuando yo fui presidente del partido, hacer un acto y meter 200 personas, eso no es fácil si no tienes algo detrás, como unas agrupaciones. Es verdad que en Tuineje estábamos bien, Puerto Rosario estaba arrancando, es verdad, pero había una armonización, había un buen rollito. Después es verdad que eso se ha ido perdiendo, pero creo que el correr demasiado al final hace que te puedas incluso hasta resbalar. Yo lo único que quería era terminar la presidencia de Nueva Canarias tranquilamente y que se abriera un proceso de elección interna. ¿Qué es lo que yo quería? Nada más. Pero a lo mejor algunos pues tenían prisa, probablemente sea eso.
Actualmente, ¿cómo está el partido en
Pues
Fuerteventura?
bueno, el partido después de la dimisión de un presidente insular, pues se tiene que reestructurar. La ejecutiva queda totalmente, en este caso, dimitida también, y hay que elegir nuevamente unos nuevos órganos. En febrero es el Congreso Nacional del Partido para todas las islas. Y a partir de ahí, a marzo, abril, el partido tendrá que elegir también su nueva dirección, aunque no es descartable que refuerce a lo mejor la coordinadora y que se centre más en lo que es la campaña electoral y no en el Congreso Insular. Yo eso no lo voy a dirimir porque no soy el responsable, pero tendrán que dirigir una nueva. El partido tiene que tener una nueva dirección y cuando tenga esa nueva dirección, pues
¿Y tiene
marcarse los
alguna pista de
objetivos.
quién puede dirigir el partido actualmente? Porque usted sabe lo que es fundarlo en Fuerteventura y promover su crecimiento y su desarrollo hasta el punto de tener representación política que no la había. No la había en el Cabildo, sí en la oposición, pero no gobernando. O por ejemplo en Puerto del Rosario, o en La Oliva, o en Pájara incluso. pero por tanto sabe quién está y quién no está y quién puede apuntar maneras. ¿Quién cree que será?
Bueno, David Perdomo es una persona que no ha escondido nunca que pudiese, dar ese salto generacional y aspirar a la presidencia insular, que también sería legítimo. Pilar Rodríguez tiene mucha experiencia orgánica e institucional, también podría ser. Cualquier otra persona nueva. Manolo Ramírez es el actual coordinador del grupo y es el militante más antiguo que tiene la organización en Fuerteventura. Hay varias personas que podrían perfectamente liderar el proyecto de Nueva Canarias, y sobre todo el consejo que yo le daría es que se volcara en el equipo, que es lo más importante.
Alejandro, Jorge, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. Siempre es un placer recibirlo, y mucho más con una actitud tan relajante. Labor en Positivo es ese nuevo cuaderno de bitácora que abre desde ahora en adelante. Alejandro, Jorge, yo creo que es continuista, sí, con la labor que ha estado desarrollando hasta ahora.
Se lo agradezco.
En esa oposición, que siempre ha sido, bueno, pues dentro de las diferentes acusaciones o críticas, siempre ha sido mucho más pacífica, mucho más constructiva.
Es cierto, doña Nuria, y ya por último decirle, primero que estoy encantado de venir, y segundo, que bueno, aquí se llegó a hacer una encuesta y se valoró mucho mi labor en la oposición, precisamente desde esa perspectiva constructiva. Pero mire, también me llamó a la reflexión, yo siempre he sido una persona empática. A mí me gusta ponerme en el lugar de la otra persona y entender por qué a lo mejor hay personas que no tienen, digamos, ningún sentimiento hacia el dolor de las personas. El otro día en el pleno yo fui bastante duro con Sergio Lloret, y cuando salí dije, tengo que ser un poco más empático, porque al final, en vez de preguntarme el por qué, voy a preguntarme el para qué. Pues mire, quizás el que yo ahora vuelva a estar en la oposición me hace tener otras perspectivas diferentes, trabajar de manera diferente y poner a lo mejor el ojo en alguna otra institución en el que creo que a lo mejor es necesaria mi participación.
Bueno, veremos a ver esos movimientos. Gracias, Alejandro.
Muchísimas gracias.
Jorge, muchas gracias. Y a ustedes, no se vayan. Vamos a hablar del cáncer. Recuerden que la semana pasada se conmemoraba el Día Mundial del Cáncer, de la lucha que mantienen millones de mujeres contra el cáncer de mama. Hoy hablaremos con Isabel Laucírica, la presidenta de la Asociación Fuerteventura contra el Cáncer.